Radio Claret América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable y creativa. Mujeres de Hoy. Mujeres de Hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
Bienvenidas, bienvenidos. Como ya es habitual desde hace más de 6 años, les agradecemos su sintonía para este programa, nuestro programa, Mujeres de Hoy, que se transmite desde Radio Claret América de Chicago, Illinois, para el mundo. Soy Andrea Saldaña Rivera, de San Luis Potosí, en México. Estoy en el programa con el apoyo de Jorge Cárdenas y su equipo de producción. Hoy titulamos, En lugar de violencia, amor. Pues queremos hablar de algunas situaciones relacionadas con el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Espero se hayan percatado que se conmemoró el 25 de noviembre pasado, como cada año, desde hace 13 años, esto fue en el 2008. Como en años anteriores, este Día Internacional marca el comienzo de una campaña por parte de las Naciones Unidas denominada Campaña Únete, la cual plantea 16 días de activismo, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, que concluyen coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Dicha iniciativa, liderada por el Secretario General de las Naciones Unidas y la Agencia ONU Mujeres desde 2008, tiene como fin prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, pidiendo una acción global para aumentar la conciencia, impulsar la promoción y crear oportunidades para el debate, incluyendo retos y soluciones. Un nuevo informe de ONU Mujeres, basado en datos de 13 países desde la pandemia, recoge que 2 de cada 3 mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la sufría. Por desgracia, solo 1 de cada 10 dijo que recurriría a la policía en busca de ayuda. A su vez, se llegó a la conclusión de que estas mujeres tienen más probabilidades de enfrentarse a situaciones de pobreza y escasez de alimentos. En todo el país, de manera presencial y digital, se realizaron diversos eventos, se seguirán realizando, encaminados a dar mayor información, hacer visible y analizar la situación actual de las mujeres, concientizar a los gobiernos, a la sociedad civil y a la población en general sobre el problema de la violencia contra las mujeres y plantear estrategias, leyes, recursos y alianzas dirigidas a terminar con este flagelo. En algunas de esas actividades seguramente se comentó cómo es que México enfrentó un año 2020 en donde el machismo y la impunidad cobraron la vida de más de 3.000 mujeres, niñas y adolescentes. Fue uno de los años más violentos en el cual las violencias contra las mujeres por razones de género tuvieron los índices más altos debido al confinamiento y la ausencia de estrategias integrales e intersectoriales del Estado mexicano para prevenir, atender y erradicar las violencias contra las mujeres y las infancias. La pandemia por COVID-19 no detuvo las violencias contra las mujeres. Al contrario, en 2020 la Red Nacional de Refugios atendió a través de sus espacios de atención y protección vía telefónica y redes sociales a 46.514 personas, lo que representa un incremento del 39% respecto del año anterior. Ante el aumento de las violencias machistas, decenas de mujeres tuvieron que huir de sus hogares para salvar sus vidas y la de sus hijas e hijos, lo que acrecentó un 300% los rescates realizados por la Red Nacional de Refugios en 2020, en comparación con el 2019, siendo la Ciudad de México, Estado de México y Puebla las entidades en donde se presentó un mayor número de casos. Quiero compartir con ustedes un fragmento de una de las disertaciones que se presentaron con motivo del 25 de noviembre. Escucharemos a la licenciada Marcela Martínez Ruaro, escritora y líder para profesionales y grupos que luchan contra la violencia y por los derechos de las mujeres y las niñas. Ella, con otras distinguidas especialistas, participaron en un foro digital del Grupo 5+1 de Aguascalientes. Obviamente, con su autorización, queda con ustedes un fragmento de lo que Marcela Martínez Ruaro habló sobre la violencia hacia las mujeres y las niñas, los cambios, las alternativas y las propuestas.
Parafraseando un poco el principio de población que en 1798 diera Robert Matthus sobre el crecimiento de la población, yo lo aplicaría a las violencias. Y diría que mientras más leyes y acciones gubernamentales existen para combatir la violencia, esta aumenta aritméticamente, crece y se multiplica exponencialmente. Nunca como ahora había habido tantas leyes, tantos programas, tantas acciones gubernamentales para combatir, para prevenir, para tratar la violencia, y nunca como ahora las cifras sobre violencia habían estado tan altas. De todas las violencias, ya las clasificamos, y cada día amanecemos con una nueva violencia, no porque sea nueva la violencia. Allá en Estados Unidos, sí, todas las violencias, sino porque en esta visibilidad de las violencias ya las vemos, ya les damos nombres, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, de las últimas violencias, bueno, la violencia obstétrica, las mujeres siempre habíamos sido tratadas así, en la atención de nuestros embarazos, en nuestros partos, por favor, siempre, sobre todo en la salud pública. En la salud pública las mujeres llegaban y con atenciones el ganado podría ser mejor atendido que una mujer. En los pasillos, mujeres pariendo, mujeres que morían por mala atención en el parto, etcétera. Esto siempre ha existido, pero ahora ya la vemos y le llamamos violencia obstétrica. Hoy tenemos la violencia digital, en donde ya las mujeres no nada más presencial y personalmente sufrimos violencia, sino a distancia, a través de internet, ya estamos siendo sujetas de violencia. Y el día de mañana vendrán otras, que ahí están, que están presentes, no son nuevas, siempre han estado. Bueno, quizás estas nuevas violencias cibernéticas no, porque no existían estos medios, pero dentro de todos los medios que han existido, surgen nuevos medios, surgen nuevas violencias, ahí están. De todas las violencias que sufren las mujeres y de todos los seres que sufren violencias, desde luego las mujeres, ya lo decía yo antes en este documento de CONAPRED, ¿por qué son las mujeres las que más sufren violencia? Pero dentro de estas violencias que sufren las mujeres, creo que hay quien las sufre más que las mujeres, que son los niños, niñas y niños. La violencia que sufren niñas y niños todavía no la vemos. Es una violencia oculta por el estado de indefensión de las personas que sufren estas violencias. Yo espero que en los siguientes trabajos empecemos a ver las violencias de los niños y las niñas, porque esas violencias empezamos a verlas y a descubrirlas en las personas adultas, en mujeres adultas que reportan que desde que tuvieron uso de razón sufrieron violencias, y cuando algunos hombres tienen oportunidad de expresar sus violencias, reportan que desde niños sufrieron todas las violencias. Pero sin embargo todavía no tenemos la capacidad para ver la violencia que sufren niñas y niños. Las cifras aumentan en calidad y cantidad. Cuando empezamos a ver la violencia, veíamos los golpes. Después nos dimos cuenta que después de los golpes estaban los maltratos psicológicos, patrimoniales, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente aumentan la naturaleza de las violencias, los tipos de violencias, sino también aumenta la calidad de las violencias. Y digo calidad muy entre comillas, porque ya llegamos a los feminicidios. Y cuando hemos llegado a ver los feminicidios, no nada más el feminicidio de que maten a una mujer, es realmente terrorífico. Sí es terrible que maten a una mujer por ser mujer, porque tiene vulva, por eso la matan, porque tiene tetas, por eso la matan. Pero hay algo más terrible, todavía después de que las matan, o antes de que las matan, las torturan, las violan, las matan. Todavía lo más deleznable, que uno pensaría que no íbamos a llegar a eso, las tiran a la basura como objetos desechables. Hace 2 o 3 años presenciamos un sujeto que además se comía a las mujeres que mataban. ¿A dónde vamos a llegar? Uno cuando escucha esas cosas dijo, ya llegué al límite, y piensa que no hay más. Y se sorprende cuando se da cuenta que hay todavía puede haber más formas de violencia contra las mujeres. Ante todo este panorama en el que pues es realmente desalentador, no hay cosas nuevas en que dijéramos están reduciendo los índices de violencia, no, están reduciendo la perversión y la maldad en contra de los cuerpos de las mujeres, no. En medio de todo esto yo me pregunto, cuando veo las políticas públicas que capacitan a las mujeres, que están dedicadas a las mujeres, que previenen a las mujeres, que tratan a las mujeres, ¿y qué pasa con los agresores? ¿Y qué pasa con los hombres? ¿Y qué pasa con los generadores de violencia? ¿Hasta cuándo las mujeres vamos a seguir luchando porque no se nos violente? Y lo único que se hace en contra de los agresores es crear tipos penales y aumentar sanciones, que no sirve para nada. ¿Qué pasa con los procesos de los hombres? Siento, pienso, creo, estoy convencida que no vamos a terminar con la violencia de las mujeres si no sumamos a la lucha a los hombres y enseñamos a los hombres las estrategias que desde hace más de un siglo hemos aprendido y venimos recorriendo las mujeres. Ya tenemos las mujeres un camino andado, no ha sido suficiente. Yo pienso que en esta lucha hay un personaje ausente y que es el 50% del problema, y que es el agresor, es el generador de violencia, que son los hombres. Y no vamos a ganar nada con denostarlos, excluirlos, señalarlos, eso no nos lleva a nada. Tenemos que sumarlos. ¿Cómo? No lo sé. Ya hay programas de masculinidades incipientes, esporádicos. Hay algo, ya empieza a haber algo. Pero creo que las mujeres tenemos que presionar de alguna manera, no sé cuál, están las nuevas generaciones de mujeres que nos dirán cómo, para que los hombres se sumen. No nada más apoyar a las mujeres nos apoyamos solas, sino cómo pueden apoyarse entre ellos para cambiar sus patrones violentos, que no los estamos culpabilizando, pero sí responsabilizando. Que vean esa violencia que las mujeres ya vimos, que vean ellos ahora su propia violencia. Y con esto yo concluiré. Muchísimas gracias.
Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Claret América.
Y aquí estamos de regreso en la segunda parte del programa. Si se perdió la primera parte, les invitamos a que sintonicen el podcast el día y la hora que les sea más conveniente. Para identificar el audio, busque el título En lugar de violencia, amor. Estuve recordando los orígenes y propósitos del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el Mundo. En esta ocasión les ofrecí un fragmento de la participación de la licenciada Marcela Martínez Ruano, quien, con otras especialistas, participó en un foro digital organizado por el Grupo 50+1 en Aguascalientes. ¿Por qué titulé En lugar de violencia, amor? Porque son las primeras palabras de una de las propuestas. Amor y atención en la familia. Porque las dificultades se vencen con cariño y apoyo, ya que donde se destinan recursos gubernamentales y de la sociedad para facilitar los pasos de nuestras niñas, por fin podrían desaparecer los casos de violencia y los ejemplos que hoy vemos como excepcionales serían muchos más. Me refiero a los cientos de entrevistas que mencionan a Autumn de Forest. Hoy, a sus 18 años, nos cuentan que su notoriedad de esta chica comenzó cuando tenía 5 años, ya que por curiosidad tomó una brocha con la que su padre pintaba la madera. Para ella solo era un juego, pero su padre vio algo más allá de sus pinceladas. Con el apoyo de su padre pasó de jugar con brochas en un garage a hacerlo sobre lienzo. A los 6 años les pidió a sus padres un stand en el programa de arte que se montaba en un parque. Al ver las pinturas, las personas le hacían cumplidos al papá, creyendo que era quien había pintado los cuadros. Hoy, los expertos en arte comparan su estilo con el de Pablo Picasso, Jackson Pollock y Andy Warhol. Autumn fue reconocida como una niña prodigio por el Dr. Ruth Satz de la Universidad de Ohio. Programas de televisión como Discovery Health Channel, Disney y The Today Show hicieron cobertura del arte de la niña prodigio, genio y experta en pintura cuando tenía 8 años, o desde que tenía 8 años. Ella ha presentado su trabajo por todo el mundo. Sus obras se subastan en $7 millones y las ganancias las dona a la caridad. Recibió el Premio Internacional Josep Ciaca en Arte y Pintura, lo cual la llevó al Vaticano, donde el Papa conoció sus obras. Fue invitada a Harvard a dar una conferencia en artes. Da talleres de pintura en escuelas de bajos recursos, en conjunto con el Comité de Artes que lideraba Michelle Obama. Ella se dedica a sus pinturas alrededor de 6 horas al día, tanto como un adulto en su trabajo. Destina tiempo para planear las actividades de su fundación, Autumn Foundation, la cual introduce a los niños a la pintura. como la agenda de las escuelas regulares no le permitirían viajar tanto como necesita para mostrar su arte, ella estudia en línea. Estoy segura que como ella habrá muchas otras menores que son apoyadas por sus padres, su familia, pero también sé que las estadísticas acerca de la violencia hacia las mujeres y las niñas cada día se recrudecen, se multiplica y toma formas y maneras más sofisticadas, más crueles, y esto seguirá creciendo mientras no se incorporen los hombres, ya que la mayoría de los responsables de la violencia a las mujeres y las niñas y niños son hombres. No queremos culpabilizarlos, como dice la licenciada Martínez Ruaro, pero sí responsabilizarles, invitarles, como ya lo hizo ella, para que tomen un papel, no de apoyar a las mujeres, sino de apoyar a los hombres, ayudarles a entender su violencia, orientar en cómo manejarla, canalizarla, reprimirla, entender el doble papel y beneficio cuando se les abre la posibilidad de aprender una masculinidad que logre desterrar la violencia, una nueva forma de ser padres que cambie los patrones rígidos por un papel más humano que les permita disfrutar del amor, de la ternura, del afecto, la cordialidad, la amistad, entendiendo que estos valores caben perfectamente en una formación masculina, en una forma de ser más humanos y más libres, parafraseando, por supuesto, a Rosario Castellanos, de quien tomo esta frase. Quiero dejarles un buen sabor de boca. Les pido permanezcan hasta que el programa finalice, que escuchen la canción que canten los niños, un llamado para todos y todas, hombres y mujeres, gobiernos y sociedad civil, religiones y población de todos los países de este nuestro mundo. Es todo por el día de hoy. Por favor, cuídense mucho y pásenla muy bien. Les dejo con la canción que canten los niños. La canta Juana. Aunque es una canción infantil, llega al corazón de todos nosotros y nosotras. Hasta luego.
Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul. Y yo para que no me ensucie en el mar. Yo canto para los que no tienen paz. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. escuche mi voz y yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz y yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la
Radio Claret América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica.com o en mujeresdehoy.mx.